Esto es Noticias Mundo Real.
Algo de consuelo. Uruguay, herbicida aplicado en dosis 8 veces la recomendada causó la catástrofe en zona granjera. El pasado miércoles 15 de febrero, exactamente un mes después de constatarse las primeras señales de contaminación de cultivos hortícolas, finalmente llegó con algo más de consuelo para las familias de la zona granjera de Uruguay que vieron afectados con la pérdida total de su sustento. Fue necesaria la presencia de los agricultores, agricultoras y sus familias en una conferencia de prensa brindada en la propia sede del Ministerio de Agricultura en Montevideo para obtener de primera mano la información de cuál era el agrotóxico que terminó con sus producciones de tomate y morrón. Dada la trascendencia que alcanzó el caso, así como las presunciones por la demora en contar con la información del laboratorio, las autoridades decidieron ventilar la información ante los medios antes aún que informar a los denunciantes provenientes del departamento de Canelones. El encuentro también arrojó tanto a los afectados como a la opinión pública la certeza de que el tema se entenderá en el tiempo y que puede transformarse en un caso testigo que fundamente la expulsión de cultivos en el principal territorio productor de alimentos frescos de Uruguay. Picloram. Hemos detectado la presencia de un herbicida, picloram, en concentraciones que sin dudas explican la afectación de los cultivos de los productores, declaró tras detallar técnicamente la pesquisa de principios activos realizada sobre las muestras de agua, suelo y plantas, el director general de los servicios agrícolas de la autoridad ministerial, Federico Montes. Se trata de un herbicida sistémico que suele acompañar los cócteles de agroquímicos empleados en cultivos extensivos de maíz y soja, sumándose al glifosato, Roundup y al poderoso 2,4-D. Si bien está autorizado su uso en Uruguay y es de empleo corriente, la propia empresa de origen argentino que lo aplicó lo hizo en una dosis 8 veces superior a lo recomendado en la etiqueta comercial, lo cual, de acuerdo a la regulación vigente en Uruguay, representa una falta. La alta residualidad del producto hace inviable cualquier producción por al menos 6 meses en los suelos bajo cubierta que recibieron el picloram.
Lo que sí encontramos fue un herbicida cuyo principio activo es picloram. Era el otro producto que nos estaba faltando. Ese picloram aparece tanto en el agua de la cañada como en el suelo de los invernáculos. Les diría que las concentraciones que ahí aparecen, para los que no están muy diestros en el tema, muy duchos en esto, aparecen partes por billón, pero les puedo decir que es la concentración de este principio activo que aparece tanto en suelo como en agua, es lo suficiente para dañar de la manera que vimos a los cultivos de tomate y morrón. Este es un herbicida que se utiliza frecuentemente en maíz, concretamente. O sea, que el cultivo que está en cuestión es el área de maíz, no la de soja, sí el área de maíz que usó este producto. En las lluvias registradas, ustedes tienen que la aplicación en el cultivo de maíz fue realizada el 29 de diciembre. En esos suelos suelen llegar a capacidad de campo, saturación, con muy poca agua, pues son suelos bastante pesados, y lo que seguramente pasó es que ese producto escurrió y llegó a la cañada, pero con un ingrediente más, que este sí que es el detalle de esto. El picloram, ustedes saben que la etiqueta de cada producto es un documento legal. La dosis que ahí aparece es la que se debe utilizar. La dosis utilizada de picloram fue 8 veces mayor a la recomendada por la etiqueta. Por lo tanto, en este momento les podemos decir lo siguiente. De lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora, punto 1. Todos los productos utilizados en la aplicación, tanto de maíz y de soja, están registrados y autorizados para los usos de los cultivos, tanto de los dos en cuestión. De las muestras que hasta ahora analizamos, el único producto encontrado en el agua de la cañada y del suelo es el picloram. La aparición de este producto es por utilización de una concentración 8 veces superior a la recomendada por la etiqueta. Todos los productos restantes, tanto el 2,4-D, el glifosato, fueron aplicados a las dosis correctas. y no aparecieron en las muestras ni de suelo ni de agua. Lo otro que podemos confirmarles es que no hay presencia de ningún agroquímico en el agua de pozo que usan los productores para consumo humano. Por lo tanto, consideramos que lo que estamos es frente a un uso irresponsable de un agroquímico por haber utilizado una dosis altamente mayor a la recomendada y causar la fatalidad o la desgracia que hoy estamos ante este evento de un grupo importante de productores afectados, no solo en el daño material y del cultivo, sino en el impacto que tiene eso para quien está todos los días trabajando la tierra, el impacto anímico que tiene y sobre todo saber cómo se sigue para adelante. Nosotros como ministerio nos vamos a comprometer, lo dije públicamente cuando fui a la Armonía, nos vamos a comprometer a hacer un seguimiento en suelo y en agua para poder saber en qué momento la concentración de picloral queda en cero en el suelo y en el agua, de manera de darles a ustedes una garantía de que cuando quieran hacer el cultivo ya se esté en condiciones. Eso a nosotros nos parece importante, poder aportarles ese elemento, es un elemento técnico para que ustedes puedan. El picloral es un herbicida que tiene una alta residualidad en suelo. No es soluble en agua, no es muy soluble en agua, pero en suelo tiene una alta residualidad. Y bueno, y como en algunos casos se trata de suelos bajo invernáculos, seguramente su degradación por microorganismos y por el propio accionar del suelo sea más lento que cuando está a campo abierto. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros al día de hoy tenemos para informarle.
Un verdadero disparate. En tanto, Eduardo Casanova, uno de los afectados con la pérdida total de 8 invernaderos, manifestó alivio al conocer los resultados y explicó que las familias afectadas intentarán retomar su ciclo productivo antes de la llegada del invierno a través de ayudas recibidas desde la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia del Departamento.
Es un disparate, 8 veces más de lo que está registrado. La verdad que es un disparate, como si le hubiéramos dado los invernáculos directamente. Quemó todito, seguro. Es como si hubiera agarrado la mochila a uno y se lo hubiera dado nomás y liquidar todo. Y ahora tenés la incertidumbre que tiene uno, a ver cuándo puedes plantar. Porque para mí esto se ve largo. No sabes lo que vas a hacer. Y bueno, habrá que seguir probando con plantas y bueno, a ver lo que va pasando. Y sí, como dicen, yo al presidente Fernando lo vi muy preocupado al hombre. Así que no es algo sencillo y que podamos arrancar a plantar enseguida no va a ser. La verdad que, bueno, a medida que vaya saliendo el análisis de tierra, iremos viendo a ver qué va a ser pasando.
¿Quién fue el padre del borrego? ¿Qué pudieron conversar un poco más? Porque hay un herbicida que alguien recetó, que alguien recomendó, ¿verdad? ¿Qué más pudieron obtener, más allá de lo que se supo en la conferencia de prensa, ustedes en este rato que estuvieron con las autoridades?
Y lo que pudimos escuchar, digamos, quién vendría a ser el responsable directo, digamos, de la aplicación, ¿no? Y después de ver y esperar los pasos siguientes, ¿no? Porque esto, digamos, va a llevar su tiempo, no termina acá, ¿no?
Bueno, ahora, ¿cómo sigue la mano? Ustedes también habían esperado este momento durante casi un mes, ¿verdad? Se demoró aproximadamente. ¿Qué sintieron enterándose en la conferencia de prensa de que era, en definitiva, el agroquímico que había causado todo el estrago que había causado?
Y yo qué sé, era lo que queríamos saber y está ahí. Era algo bravo que sabíamos nosotros que había pasado, que nos había matado todo, pero yo qué sé, no sé. Ahora hay otras cosas que estamos esperando del ministerio también, que nos digan, a ver, para cuántos días podemos tener para plantar de vuelta o yo qué sé. Muchas cosas más también. Hay muchas cosas que uno no está, yo qué sé, cómo decirte,
No.
Sí, no está muy claro, ¿verdad? Sí, el camino para adelante. Lo que sí está claro, que recién estaba acá la abogada de la Agencia de Desarrollo Rural, lo que sí está claro de que ustedes tienen que hacer una evaluación del daño para iniciar una reclamación judicial por todo esto.
Sí, tenemos que ahora evaluar todos los daños que tenemos cada uno, porque todos no perdimos lo mismo, unos perdieron más, otros perdieron menos, y bueno, y ver los daños, y bueno, ahí sacar cuenta, y bueno, ahí empezaron una demanda judicial, ¿no? Esto. Y a ver bien, a ver los responsables, a ver qué dicen y qué van a hacer.
¿Conformes luego de esta instancia de hoy, Rodolfo, se puede decir, o quedan cosas todavía por aclarar? Bueno, por supuesto, por evaluar en cuanto a cuál es el daño y cuándo se va a poder volver a plantar, pero en cuanto a la respuesta de las instituciones, vos personalmente, sin comprometer a los demás.
Sí, creo que conforme, creo en lo personal quedo conforme, y déjame hacer un paréntesis,
¿cómo no?
Porque en lo personal, y capaz me atrevo a hablar por el resto del grupo, ¿no? Digo, quiero mencionar el apoyo de la Intendencia a todo lo de desarrollo social, a la fomento de Canelón Chico, al ingeniero agrónomo Sebastián Pelufo, que realmente me han puesto el codo a nuestra disposición. Muy conforme, en ese sentido, con las instituciones, muy conforme.
Richard decía.
Y Matías Carámbula, que se ha puesto, nunca pensé que iba a haber una persona así como él, digo, se ha puesto siempre atrás de nosotros, ahí empujando, y mucha más gente también, ¿no? Mucha más gente que no, nunca creí también que, digo, que como éramos tan poquitos no iban a dar pelota, pero mucha gente atrás que nunca pensé, digo, haber tanta buena,
tanta solidaridad, se puede decir.
Ahí está, sí.
Bueno, no sé, algo más que quieran agregar, Eduardo, como síntesis de este encuentro.
Y acá nos llevamos muchas cosas buenas, y bueno, ahora esperar los resultados y ver lo que sale, y muy agradecido con Desarrollo Rural de Canelón y con Matías Carámbula, que la verdad que el loco se ha jugado la ropa por nosotros, y a mí me ha dejado sorprendido como así, como de persona también. Muy agradecido que soy integrante de la Asociación de Fomento Canelón Chico, que se ha jugado la ropa también en todas las vueltas que ha habido que dar, muy agradecido, y gracias a la Fomento que se ha movido también, y van a salir los pozos, ¿no? Y bueno, y muy agradecido por todo, y a ustedes también por la difusión. Muchas gracias.
Delma Sarabia, una de las agricultoras afectadas, también accedió a dialogar con Radio Mundo Real, manifestando que la principal pérdida para las familias agricultoras es el haber perdido la tarea cotidiana. Lo que queremos es trabajar, y con esto que nos pasó no podemos hacerlo. Eso nos trae mucha tristeza, dijo la agricultora de 34 años, junto a su hijo Valentino, que supera el año de edad.
Esto, ¿cómo te puedo explicar? Nos entristece, ¿no? Porque uno está acostumbrado a trabajar el día a día, y esto ya descompaginó todo lo que es el labor de la tarea diaria, que estás, es como una rutina, estás automatizado mañana a mañana, tarde a tarde, hacer las tareas. Entonces ya ahora el tener que esperar resultados de análisis, a ver qué grado de toxicidad hay en tierra, para ver qué podemos plantar. O sea, uno se va entrando a desesperar, ¿no? Si bien tenemos una ayuda de que se están poniendo a estudiar cada cosa, a ver cómo, qué hay, qué no hay, uno quiere ya estar trabajando, porque el sustento de la familia es esto, ¿no? El trabajo de nosotros, no hay otro ingreso. Entonces, y uno extraña, porque lo haces con gusto. Uno lo hace, no lo hace obligado, uno disfruta el trabajo del campo. Entonces se extraña.
¿Sos de La Paz?
Sí, viví en la zona rural de La Paz.
En la zona rural de La Paz. Sí. Y estás en la zona de la Armonía también, con el chico, ¿cómo se llama el hijo?
Valentino se llama mi solcito.
Bueno, y se ha recorrido todos los lugares donde a ustedes le ha tocado estar, ¿no? Bueno, un aprendizaje también. Hoy, después de venir a Montevideo, después de entrevistarse con las autoridades, ¿te da más alivio? ¿Ves una luz al final de ese túnel, más allá del cambio de rutina que tú decías, verdad? ¿Lo ves un poquito más claro, Delma, para adelante?
Claro, nos vamos contentos en el sentido que se descubrió, ¿no? Uno de los componentes tóxicos que tenía la tierra, ¿no? Que fue lo que perjudicó nuestros cultivos. Y sabiendo la sorpresa de que no era el que teníamos en la hipótesis, sino que era otro. Y bueno, ahora sí, seguimos adelante, que se va a estudiar a través del ingeniero agrónomo, en el caso de nosotros, Sebastián Pelufo, a ver qué resistiría, qué cultivo resistiría ese
herbicida.
Ese herbicida, gracias. Uh-huh. Para ver qué podemos plantar y que lo resista, ¿no? Para, bueno, volver a reengancharnos y tener nuestro sustento.
Puntos ciegos. Aunque a ojos de la autoridad en materia agrícola, como lo es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se trata de un caso de uso irresponsable de agroquímicos, el caso de la armonía dará pie a una discusión profunda desde el Poder Legislativo, Junta Departamental, que puede declarar a ese departamento como libre de cultivos agrícolas extensivos. También los movimientos de productores y productoras familiares, junto a movimientos ambientalistas, han llamado la atención sobre los puntos ciegos en la normativa para el uso de agrotóxicos, dado que se invisibiliza en las mismas las viviendas rurales aisladas, es decir, aquellas que no conforman un centro poblado. El caso La Armonía dejó claro asimismo que el uso irresponsable es parte de una lógica de empleo concentrado de biocidas en la agricultura, que parte de un modelo de agricultura sin agricultores y sin población rural. Que la indignación que cundió en la opinión pública involucrada al conocerse el caso se transforma en impulso para un cambio de modelo y sistema productivo parece ser el desafío.
Esto fue Noticias Mundo Real.